¿Qué está haciendo que cada vez haya más cuadrillas que quedan para pegarse, para robar, que en esas cuadrillas haya chicos y chicas cada vez más jóvenes, que sea una realidad transversal? Ya no solo es cosa de hijos de familias desestructuradas ni de chavales que han llegado de otros países. En Euskadi, cada año se imponen unas 1.000 medidas de tipo judicial. Mayalen Galparsoro.
Un concepto amplio en el que se incluyen desde lo que conocemos como centros de menores hasta intervenciones muy puntuales. En la mayoría de los casos son medidas sobre chicos, el 84%, y un 15% sobre chicas, aunque la distancia entre ellos y ellas se acorta desde hace años. Pero hay un dato incluso más importante que el número de medidas, es el de la reincidencia. ¿Por qué? Porque refleja cómo marcha el proceso y cómo evoluciona cada uno de esos jóvenes. La primera vez que se analizó, reincidía un 28%, uno de cada cuatro. La tasa ha ido mejorando del 28% hace 20 años al 17% y ahora está en el 13%. Desde 2018 ha caído más de 4 puntos, pero no son números, son personas, personas jóvenes en una situación, en la mayoría de ocasiones, de gran vulnerabilidad.
Esos son los datos. Es fácil caer en estereotipos, en diagnósticos morales. En esta gambara vamos a intentar huir de todo eso. La primera pregunta era ¿por qué? ¿Por qué pasa? Así de Herrero, Gabón.
Gabón, Arantxa.
¿Qué lleva a la delincuencia con 13, 14 años a entrar en una banda? ¿Cómo se puede salir de ella? Se lo has preguntado directamente a uno de ellos.
Sí, él no quiere decirnos su verdadero nombre, pero nos da su apodo, El Demonio. Nació en Alicante, pero a los 5 años vino a Euskal Herria. Cuando creció, su entorno le empujó a integrarse en una banda.
Yo tengo 22 años, yo cuando era más pequeño me metía al lío, me peleaba, tal, estuve en centro. Estuve de los 15 años hasta los 16 en un centro semiabierto y de los 16 hasta los 18 en un centro cerrado llamado Zumárraga.
En los centros cambió su mentalidad.
Estar ahí encerrado me hizo como intentar aprovechar mi tiempo de una manera.
Estudió un grado en imagen y sonido y ahora se dedica a la música.
Yo canto sobre todo lo que he vivido.
La policía me sigue buscando, la fiscalía me quiere atrapar. Nosotros empezamos robando, pero nunca me han podido pillar. Yo, el punto, en prima vamos todos juntos. Ten cuidado que acabas difunto, bro, si la saco yo nunca la apunto.
En su caso, el detonante de su actitud fueron los problemas en casa.
También el ámbito familiar, ¿sabes? Hay mucha gente con problemas en casa, gente con, ¿sabes?, con dificultades y no saben cómo sacar todo eso.
Y cree que hoy en día, en la gran mayoría de los casos, las razones son parecidas.
Los jóvenes están viendo cosas que a lo mejor antaño no se veían.
Eso sumado a la que él cree una menor presencia policial.
Es como raro, ¿sabes? Antes la policía, sinceramente, estaba más encima nuestro. Ahora es como que más tranquilo.
Todo ello hace que las nuevas generaciones sean, para él, más peligrosas.
Siempre va a haber problemas porque las cuadrillas se hacen mayores y luego vienen otros que son jóvenes y se hacen más mayores. Y los jóvenes vienen muy fuerte, vienen muy fuerte.
Y pone la línea en los jóvenes de 12, 13 años.
Ahora son los menores los que están cogiendo las habitudes. Ahora esa línea roja la pasan los de 12, los de 13.
El demonio evita hablar de bandas, él les llama cuadrillas violentas que se crean en las escuelas.
Y unos chavales del colegio van creciendo, se meten al instituto, van a segundo de la ESO, tercero, y se juntan todos los de la clase y empiezan a salir todos esos juntos. Empiezan a entrar a las tiendas a robar chuches, a robar botellas. ¿Cómo los van a llamar los vecinos? Pues una banda.
¿Y no distingue de la procedencia?
Pues van variando. A lo mejor este mes el problema más grave lo han creado unos vascos, pero a lo mejor dentro de 2 meses vuelve a ser el problema de unos árabes, o a lo mejor vuelve a ser de unos negros.
Aunque sí pone el acento en que cada vez hay más chicas.
Y hay cuadrillas que son de mujeres. Y en vez de tener un problema con un chico, tiene un problema con la de los perfumes porque les ha pillado y acaban tirándose los pelos.
Y se nota cierto reparo también a la hora de hablar de casos exactos.
Esto es el mundo y
unas chavalas entraron a una tienda.
No, sin más, ¿sabes? Se ven muchas cosas.
Por ello, él apuesta por seguir trabajando para ayudar a los jóvenes problemáticos a socializar.
Pachi López Cabello, director de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, Gabón.
Gabón.
Bueno, no solemos escucharlos, no por la radio, hemos escuchado qué definición y qué relato nos hace de cómo es la realidad, de esa parte de la realidad, este chico 22 años y que habla como una persona mayor cuando se refiere a los que ahora vienen por detrás, esos niños de 12, 13 años. Bueno, nos cuentan con naturalidad que los chavales que delinquen saben bien que lo que están haciendo es robar, es delinquir, que los que más líneas rojas están pasando ahora son los jóvenes. Eso nos lleva a nosotros nos llama la atención mucho, pero usted que lleva ya casi 40 años en este oficio, ¿usted con qué de lo que nos ha dicho este chico se queda?
Bueno, pues con una realidad que Él ha contado su experiencia, una experiencia vital que a él le ha ayudado a conformar su propia historia. Pues lo más importante es eso, que cuando hablamos de justicia juvenil hablamos de chicos y chicas, pero a nivel individual y personal. Las realidades de cada uno son diferentes y, por lo tanto, quienes trabajamos en justicia juvenil, quienes trabajamos con estas personas, es lo que debemos tener más claro, que son realidades individuales y que cada uno de ellos tiene sus propias claves, y si no trabajamos con esas claves, difícilmente vamos a lograr éxito. La misión del trabajo con personas adolescentes y con cualquier persona en la educación es lograr éxito, pero no éxito institucional o administrativo, sino que ellos y ellas tengan éxito en su vida, que sean capaces de sentirse bien y de encontrarse bien.
Cada vez son más jóvenes los chicos, chicas que se meten en una pandilla para robar, para pelearse. ¿Es cierta esa apreciación?
Desde un punto de vista estadístico y con investigaciones hechas en profundidad, no es exacto, no es exacto. El hecho cierto que hay personas menores de 14 años que en momentos determinados cometen algún hecho que esté tipificado como delito, sí, pero que desde el punto de vista estadístico es muy bajo, es muy bajo. Y además otro elemento, suele ser muy corriente cuando se habla de estas personas más jóvenes, es decir, no, es que pueden hacer lo que quieran, como son inimputables, nadie hace nada. Esto es un falso mensaje que se transmite demasiadas veces. El que una persona no sea imputable desde el punto de vista penal, en ningún caso quiere decir que las administraciones, que las instituciones no deban actuar. No actuarán desde el punto de vista penal, pero sí desde el punto de vista social y educativo. Y la ley, el Código Civil, da instrumentos más que precisos y válidos para esa actuación, para actuar preventivamente y lo antes posible.
Usted insiste en que la justicia colectiva obliga no solo a tener en cuenta el hecho delictivo, sino también la realidad de esas personas. A todo eso se le puede dar la vuelta, y hay una frase suya: tienen derecho a que les vaya bien. ¿Cuántos consiguen que al final les vaya bien?
Nuestra máxima meta es lo que te he dicho antes, ¿no? Que tengan éxito, que les vaya bien a todos y a todas. Y para que a ellos les vaya bien, hay una cosa que es fundamental: partir de su realidad y acompañarles de su propia realidad. Hablaba la persona que ha hablado antes, decía que hay situaciones familiares, hay situaciones de compañía, hay consumos, hay problemas de salud, hay abandono escolar, puede haber fracaso escolar, hay cantidad de elementos que de por sí no explican nada, pero todas esas situadas en una persona concreta hacen que la actuación que se vaya a tener, el trabajo que se vaya a desarrollar y, sobre todo, la responsabilidad que esa propia persona asuma sobre su cambio van a ser el motor. Lo más importante es que quienes trabajamos en esto estemos muy atentos y muy cercanos para posibilitar que esa persona pueda estar bien. En el momento que eso lo consigamos, vamos a aplicar un principio básico en la justicia juvenil, que es el del egoísmo inteligente. Es cuanto mejor les vaya a ellos, cuanto mejor les vaya a ella, mejor nos va a ir a todos, mejor nos va a ir a todas.
La delincuencia juvenil es un fenómeno ya transversal, ya no es monopolio de familias desestructuradas. Hay menores que delinquen en familias de clase media, menores que han nacido aquí, que no han llegado de otros países.
Pero sin lugar a dudas, y esto desde hace mucho, un dato, y soy una persona poco amiga de datos estadísticos, la inmensa mayoría de los chicos y las chicas que llegan a justicia juvenil, más de un 70% son nacidos aquí. Y hay un nuevo fenómeno en la justicia juvenil que, si echamos la vista atrás, allá nos vamos al año 2003-2004, cuando, en aquel momento, nosotros empezamos a hablar de una cosa que se llamaba violencia filioparental, porque empezaban a llegar algunos casos a la justicia juvenil. en los últimos años son más de 100 casos los que anualmente llegan de violencia filoparental y la violencia filoparental es totalmente transversal. Y hay personas que pertenecen a grupos familiares de lo más estructurados, de personas de un nivel socioeconómico alto, de nivel cultural alto también, y son realidades que son diferentes. Las formas de expresión de los conflictos que los adolescentes y las adolescentes tienen con el mundo de los adultos van variando y se van conformando en la misma manera que la sociedad va variando y el mundo de los adultos va también variando, ¿no?
Usted insiste en que no hay perfiles, que hay personas, pero hay una realidad también extendida de que todo esto puede tal vez deberse a un déficit de atención, de autoridad. ¿Hay algo de esto?
Hombre, hay una realidad que es muy clara, ¿no? Analizando las historias personales de las miles de personas que en lo que va de siglo, en estos 21 años largos, han pasado por justicia juvenil, hay una serie de elementos que sí son comunes, ¿no? y que están incidiendo y que están ahí presentes. Hay un elemento claro que es una cosa que en psicología se llama control parental. En casi 2/3 de los chicos y las chicas hay una falta de control parental, es decir, falta algún progenitor o están ausentes o hay unos pareceres totalmente contrarios entre uno y el otro y entonces, bueno, pues es un terreno abonado para que el chico o la chica funcionen a su aire. Y dándole la vuelta hay un elemento que es central en la vida de los adolescentes, contar con alguna persona adulta de referencia positiva, no alguien que esté encima diciéndole lo que tiene que hacer en cada momento, sino alguien que esté investido de autoridad en el amplio sentido del término, que el chico o la chica sepan que está ahí y que en un momento puedan acudir, ¿no? Y esto es muy, muy muy importante porque esta situación de vivencia, de falta de control o de conflicto entre las personas que están llamadas a ser referentes, pues hace que, bueno, determinadas posturas se legitimen y lo que es la autoridad de terceros pues se vea muy disminuida. Y esto lo asociamos, pues la cada vez más frecuente, unos consumos abusivos importantes, un abandono de la escolaridad prematura, un tiempo de ocio no estructurado, es decir, más de las 3/4 de los chicos y las chicas que van a justicia juvenil no realizan ni en los últimos años ni han realizado ningún tipo de actividad estructurada en su tiempo libre, es decir, las horas de no acción, de pasar el tiempo son inmensas y eso es un caldo de cultivo, pues bueno, pues para meterse en problemas.
Pues Patxi López Cabello, director de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, gracias por estar en Gambara. Gabón.
Bye, Gabón.